Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Y este es el representante de jugadores más poderoso del planeta Tierra. Es el Thanos. El Thanos de la... No sé si viste Avengers. Si tenés hijos, ¿viste Avengers?
No.
Bueno, entonces podemos decir el Thanos, y no es por Angelici, en este caso. El representante que más está siendo mencionado, el señor Cristian Bragarnik. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por venir, un placer.
Hola, Matías. Hola a todos. ¿Cómo estamos?
Bien. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se lleva con todo este figura gigante? Te digo, no hemos invitado representantes nunca. Pero bueno, algo pasa.
Salvo Coppola acá,
¿no?
Alguna vez.
Pero... Bueno, Coppola ya también.
Sí, sí, cuando era ex.
Abrimos una sección. Entonces.
Mirá en qué lugar te estamos poniendo, ¿no? Con Guillote.
No, yo convivo bien con mi profesión y... Y como lo he reiterado muchas veces en un montón de notas que me han hecho, tengo la posibilidad de trabajar de lo que amo, por lo cual eso es algo...
¿Lo que más es el fútbol? ¿Lo que más es la representación?
No, amo todo lo referente al fútbol y poder desarrollarme en tareas de las que son muy cercanas a representantes o gestión en clubes o armado de equipos, es algo que me encanta.
¿Cuál es el límite ahí? Porque una cosa es representar un jugador y otra cosa es armar un equipo. Se supone que el representante no entra en el armado de un equipo. Bueno, sí. Depende de qué haga, porque en algún club fuiste a llevar un juego y terminaste de presidente.
Sí, no sé, yo no soy el que pondría los límites porque, bueno, trato
de... ¿Vos vas por todo?
No es que voy por todo. Yo muchas veces pasa que esto de que me dicen que estoy en muchos lados, estoy, muchas veces me vienen a buscar, Matías. Yo no.
Sin duda.
No es que estoy golpeando la puerta, sino que a partir de un modelo donde ha ido bien las cosas, es lógico que otro club se fije y te pregunte o trate de pedirte colaboración. Y bueno, como a mí me gusta y como digo siempre, mi profesión no va con una camiseta o con una situación puntual, sino en hacer bien mi trabajo. No siento que muchas veces, como me dicen esto de ser y parecer, choque contra los intereses de poder trabajar, siempre y cuando vos tengas, lo que digo yo, la buena fe de hacer las cosas bien.
También es un círculo, ¿no? Porque, digo, el empresario o el representante que mete muchos jugadores, que le va muy bien, que tiene muchos técnicos y demás, un jugador que está buscando representante y busco al que está mejor posicionado en general, entonces...
Pues, eso es en la vida, ¿no?
También te deben buscar mucho.
Yo creo que es en la vida y en todas las profesiones. Normalmente, sí. No sé, un dentista se pone de moda, un abogado se pone de moda y...
¿Estás de moda?
Y normalmente... Sí, yo a veces digo que sí, eso no lo puedo negar, que a partir de que se han dado algunas cosas y a partir del trabajo que se ha hecho... Suena mucho a veces mi nombre y bueno, muchas veces soy, como digo, el mal de todo lo que pasa. Pero bueno, yo estoy tranquilo conmigo mismo de que las cosas, como te digo, las hago siempre analizándolas, pensándolas y con buena fe.
¿Y qué es lo que más te duele de todo lo que se dice que no es cierto?
Mira, te puedo decir, por ejemplo, hace poquito pasó algo puntual que me dolió, que es que yo soy hincha de Vélez, lo he dicho siempre, y que por pasar un teléfono al presidente de Boca parezca que soy menos o más hincha de Vélez que otro.
¿Teléfono de Mauro Zárate?
Exacto. No, de su hermano.
Sí.
Y que posteriormente, porque bueno, su hermano también decidió no entrar en eso, me llamó el chico y le trasladé que tenía que hablar con la gente de Boca. Y en ese momento se dijo que era el representante, que este el otro. Hoy no soy el representante, claro. No lo he visto nunca más. Y bueno, capaz que sí, uno en el aprendizaje de la vida dice, bueno, el día de mañana ni el teléfono paso, porque eso sí genera. Pero entramos en una vorágine que yo me justifico, que digo que después de que critican a alguno a Messi, me tengo que aguantar cualquier cosa, ¿no?
Y bueno, eso es un consuelo también.
Por eso critican, digo, siempre Messi, hay que buscar.
¿Qué querés, que no te critiquen?
No, pero no por compararme, no estoy ni cerca, pero digo que si en este país criticamos con todo lo que hizo a Lionel Messi... No me tengo que enojar porque claro, cualquiera se enoje por algo.
¿Y en Vélez laburaste? ¿Pudiste llevar jugadores,
técnicos,
algo?
No, en Vélez yo creo que he dado una mano importante en varias situaciones, sobre todo en la época de que estuvo Raúl Gámez. Yo era presidente del Querétaro y Raúl me llamó para pedirme en ese momento una mano. Vélez estaba con un problema económico. Obviamente que la mano se la di dentro de también de la idoneidad de llevar jugadores importantes. En ese momento... le compré a Vélez desde el Club Querétaro a Fabricio Fuentes y a Falcón, lo cual le dio una mano a Vélez para salir de ese inconveniente.
¿Y qué era la vida de Falcón? Que me encantaba el enanito ese, pisaba, tenía una pisadita
corta. La verdad que le perdí el rastro, porque bueno, él después de volver de México estuvo en un par de clubes, pero creo que se había comprado algo en Mendoza y vivía en Mendoza. Lo último que supe, obviamente se retiró ya, ¿no?
Para...
Vamos, Malena.
No.
Hincha de Vélez también, Malena.
Hincha de Vélez, sí, por supuesto.
Bueno, su apellido, la sala de prensa
compartí
lleva
con,
su apellido.
Con Daniel Coma, con, tu con papá. Coma,
sí, sí, me imagino, momento. Me imagino. No, quiero saber bien qué es tu laburo, cómo es cotidianamente, si es comprar y vender jugadores, o también los acompañás, el laburo de... del estar, supongo, con un jugador que vos querés vender o algo, también te importa
no
que
es lo mismo
esté
un chico
bien.
De 17, que por ahí tenés, o 15, que sí. un jugador consagrado
sí.
de 30.
Y también un jugador Marcone. Que puede ser a veces medio inmanejable, no sé. Sí. Pensaba en Centurión, por ejemplo.
O Brian Fernández, te podría
bueno,
decir.
Como... exacto. Uh-huh.
¿Qué sí, sí, vos, ¿cuál es tu laburo? ¿Es muy paternalista?
¿Qué hiciste con Brian?
Es...
lo que pasa es que ahí ya entramos en una situación que digo... mira, hace poquito mi hija que estudia... en la facultad hizo un trabajo sobre el tema este, ¿no? Del estatus social en general que vienen los jugadores, porque hay excepciones, pero en general vienen. Y no es fácil para la mayoría de estos chicos...
piensan que se van a salvar y van a salvar a su familia.
No, pero no es fácil para esta mayoría de los chicos que normalmente, porque desde chiquitos buscan eso, ¿no? De agarrarse en el fútbol, lo que no pudieron compensar familiarmente, y de repente entran en situaciones puntuales donde... se les da rápido tener condiciones, llegar a un club importante, ganar dinero, y no están preparados. No están preparados. Y bueno, un poquito nuestra función, porque no digo por mí, sino de todos mis colegas también y todo, muchas veces es tratar de compensar todas esas situaciones puntuales que no han podido formarse de chicos, por decirte, que los padres o les pegaban, o eran alcohólicos, o tenían ascendencia en la droga, o no tenían para darle de comer. Y bueno, pasa eso. Y pasa que nosotros, la sociedad en general, juzgamos a la persona y no al jugador de fútbol, ¿no? Yo creo que los chicos juegan muy bien al fútbol, pero en el otro entorno han tenido muchas falencias. Y bueno, uno tiene que tratar en su función, que obviamente después tiene una retribución económica, pero de tratar de darles eso, ¿no? De compensar las cosas que podamos detectar que no tuvieron, de distintos aspectos. En muchos casos, no sé, en Brian hemos tratado a partir de la psicología. ¿Sí?
Brian fue un caso de doping positivo y demás, son muchos hermanos, el hermano de Ubita ahora el subcampeón.
Exacto, exacto.
Y de Leandro.
Sí, sí, es un chico que hoy es el goleador del fútbol mexicano y que si vos me decías hace dos
no,
años...
era buenísimo, siempre fue muy bueno.
Yo intenté todo, pero no tenía mucho optimismo de que se vuelva a reinstalar.
Claro.
No por una situación solo de la droga, sino por una situación de estilo de vida. Hoy para ser... deportista de alto rendimiento, porque en el fútbol creo que es eso, es necesario sacrificar un montón de cosas para los jóvenes. O sea, hoy el jugador de fútbol que necesita o que va a jugar en alto rendimiento tiene que sacrificar un montón de cosas, desde la alimentación, desde el estilo de vida,
salidas.
Desde salidas, desde amistades. Desde
y si a la noche
todo.
No tiene sueño y quiere salir a tomar algo,
¿qué hacemos?
Qué declaración,
bueno, esos son...
poco afortunada.
Y bueno, hay que tratar de que si no tiene sueño, llenarle esos tiempos.
¿Cómo le decís a Centu? No es tuyo, Ricardo Centurión.
No.
¿Cómo le explicás esos consejos tan paternales que le da Ruggeri, explicándole algo elemental, que parece que se lo habían explicado de que tiene 15 días inferiores, se lo tiene que explicar a los 26 de vuelta y el pie no lo quiere entender?
Habría que ver, ¿no? Si tuvo esa posibilidad en toda esa formación.
Puede que no.
de que sea así. Si fue así, son, digo, casos excepcionales, pero creo que lo que hay que tratar es de que él encuentre eso que le da tanto placer para él y que no va con su profesión, llenarlo con otras cosas. Yo digo que es difícil, que no es difícil tratar de hacerle entender a uno que puede encontrar otras cosas que reemplacen estas que no van con su profesión, que no van por lo de él, porque después podrían ir para un chico común salir todas las noches. Yo tengo
un rockero, qué sé yo.
Sí, pero hay algunos que no pueden. O sea, a Centurión lo ves que no puede lidiar con eso. No es que no quiere, no, tengo ganas de estar de joda. Por ahí es que no lo puede hacer, digamos, ¿no? Es difícil luchar contra eso.
Eso es una, y otra también que muchas veces nosotros hacemos análisis desde una madurez. No sé si ciertos chicos la pueden hacer.
Está preparado para gambetear rivales, para pegarle de chanfle al segundo palo, pero para manejar tres palos verdes, 15, 20, 200 minas que lo quieren voltear.
Como representante te baja el precio de ese jugador, supongo, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que ya entramos en una situación... Mira, normalmente yo digo, para el representante siempre el conflicto, que a un entrenador no le vaya bien o todo... Por un lado es malo y por otro es bueno, porque rápidamente vos tenés posibilidad de incorporarlo a otro trabajo. Y como esto es comisionable, vos decís, bueno, ya lo llevé a un equipo. Le fue bien, bárbaro, porque te da prestigio cuando ven. Le fue mal,
claro.
bueno, hay que buscarle otro trabajo y capaz que comisionaste dos veces algo que no esperabas. Entonces, es difícil lo nuestro, es tratar de como decís vos, estar con las personas, en los casos de los entrenadores que son más preparados porque ya son líderes de un grupo y de manejar, tratar de manejar esas otras situaciones que es ganar, perder, la presión de un equipo, la presión del periodismo, la presión de la gente. Hoy Argentina es una locura, pero creo que empezamos a mostrar un cambio, por lo menos en el fin de este torneo. Y en cuanto a los descensos, me parece que hubo un comportamiento un poquito más lógico de lo que normalmente...
Todas las hinchadas aplaudieron al equipo descendido.
Más naturalizado, ¿no? Sí. Como, bueno, sí.
Es un momento difícil. Pero normalmente no pasaba.
No,
no,
claro.
Normalmente era una crisis. Pará. Y creo que también eso se vio porque, bueno, hubo intenciones del club, del equipo.
Ganaron los tres. Se fueron a la vez ganando.
Por eso. Pero dos, tres fechas antes ya se veía, viste, que no hubo esa histeria generalizada.
Verdad.
Y bueno, bienvenido que se dé eso. Porque creo que, obviamente, para ningún hincha es lindo descender. Pero tampoco me parece que nos tenemos que ir al extremo de romper la cancha, prender fuego todo.
Y en el otro extremo también. En el extremo de hacerle el pasillo al campeón y al subcampeón, algo que no se había visto.
No, por eso.
Torneos argentinos.
La idea es que me parece que ojalá podamos empezar a copiar los buenos modelos y alejarnos de los malos. Porque yo digo siempre que sobre todo el hincha, que es el que más le interesa esto, lo que trata de ir a ver es un espectáculo el fin de semana. A descargar todos los líos que tiene en la semana para ver a su equipo. Está bueno que a veces en la descarga vos insultés, putés o no. Yo venía escuchando cuando venía y lo dijiste y depende el insulto, ¿no? Pero normalmente una puteada normal no es hiriente,
es parte.
Sino es parte, y distinto es cuando el que va, viste, que ya o escupe un jugador o otro.
Yo una cosa es una agresión y otra cosa es una puteada en la calle.
Sí,
una
que
jugada,
es normal por descargar vos por la ira del hincha, ¿no?
Es Cristian Bragarnik el que está hablando con nosotros, el representante. Tiene un anillo en la mano, dorado. Que en un dedo, por supuesto, que dice, no pasa nada. Cualquier reminiscencia a Julio Humberto no es pura coincidencia.
No tengo problema.
¿Pero por qué te metiste en
eso?
El todo pasa de Grondona es célebre, sobre todo para alguien que manejaba con puño de hierro durante 30 años.
Te lo cuento sin ningún problema. Obviamente que creo que nosotros todos copiamos un montón de cosas en la vida y modelos. Yo no quise comprar a don Julio, pero siempre me gustó el anillo que él tenía.
¿Por qué?
Y porque veía que era una frase que muchas veces se cumplía. Me parece
este
que...
programa se llamó así en algún momento. Bueno, pero no es lo mismo el nombre de un programa de radio que el dueño del circo.
No, está bien, pero creo que era una frase que no está bueno, pero muchas veces pasaba, que pasaban cosas importantes y todo, y que pasado el tiempo...
Sí, todo llega, todo
se olvidaba,
sigue, podría
y todo.
Ser.
Y nosotros cuando hicimos una muy buena campaña en Defensa y Justicia... hay una canción que se puso muy de moda, que era que no pasa nada, siempre estuvimos las buenas y las malas. Y era una frase que me gustó y quise representarla en un anillo, obviamente copiando un poco
el estilo
antecedente de Julio.
Te quiero abrir el capítulo México.
Sí.
Tu primera venta, de hecho está acá, ¿cómo es que se llama?
Mariano Monroy,
lo vendés al Irapuato.
Sí, en realidad yo hice la gestión de venta.
Bueno, pero era como, vos laburabas en un videoclub, apareció que editaste un video, fijate.
En realidad
¿no?
yo ya medio hacía 7 años que estaba con el tema de hacer videos para representantes.
Okay.
El haber estado ligado a jugar al fútbol.
Jugaste
más
al
allá
fútbol,
del amateurismo, con poca trascendencia. Creo que me hacía ver una mirada de qué se buscaba y lograr eso. Y te voy a contar un delito
que cometía,
pero no grave.
Es título.
En esa época, los
o sea, que, aunque los no me videos... cuente nada del título, te voy a contar un delito.
Ese momento, en el videoclub, vos tenías todas las películas, todo. Entonces, nosotros en ese momento tenías una cantidad de películas de las nuevas, un montón.
Claro.
Pero que pasaba los 15, 20 días no se usaban más.
No.
Entonces, era mucho la famosa copia, ¿viste? Que hacía.
Había que taparle dos agujeritos.
Claro. Entonces, yo, a partir de mi hobby, tapaba ese agujerito y me copiaba.
Para poder volver a grabar, se tapaban dos agujeritos del VHS.
Era como que se bloqueaba el
prehistórico.
Y la regrababa.
Un detective suelto en Hollywood, ya no te la quiere nadie, ahí tenía Huracán Banfield.
Exacto. A partir de eso me armé mi videoteca como fan, hasta que una vez encontré, a partir de hacer ediciones todo, este tema de empezar a ofrecer este servicio. Creo que, como te decía, por gustarme el fútbol, hacía ediciones que gustaban, y en ese momento no venía ni el Vedor, ni un empresario, ni nadie del club.
Vos confiaban mandabas, en ese documento.
Es que se vendían así claro. los jugadores. O sea, sí, yo me acuerdo...
Contale al Sevilla, que compró Almeida por un video que eludió a 5 jugadores y la clavó al ángulo y lo llevaron de 9. Cuando llegó ahí, bueno, dijo, no jugó 5.
Bueno, es que pasaba mucho. Y en ese crecimiento hoy de la tecnología, hoy cambió, pero en ese momento vos mandabas un buen video y te daba la casualidad que justo... les gustaba y te compraban un jugador y no sabían ni quién llegaba. Yo le podría haber mandado al hermano de Mariano.
Es como hoy usar un filtro en una foto. No,
¿cómo no,
no,
no la
real?
Viste? ¿Cómo
no,
la viste?
Eso no.
Pero pará, vas a Irapuato, después en Querétaro.
No, yo voy, en realidad vendo al jugador.
Sí.
En ese momento tuve otra suerte, que fue que Mariano estaba en Talleres de Córdoba.
Sí.
Y jugó versus el América de México. Un partido por Copa Libertadores. En ese momento Talleres
y la rompió
Copa. Hizo un muy buen partido, sumado al video todo, inmediatamente me llamaron. Y bueno, ahí tuve mi primera experiencia de sortear, que no era fácil. ¿Por qué? Porque el jugador era de Arsenal, pero estaba a préstamo.
En Talleres.
En Talleres. Pero el 25% del pase era de un empresario de fútbol también. Por lo cual...
Acá se ve así, acá estamos aprendiendo, dale, larga.
Imagínate en toda esa situación, todas las personas que
¿cómo
tenía que unir.
¿Cómo hiciste con ese 25? Bueno,
¿cómo se hace un pibe que recién empieza?
No, era de Marcelo Simonian.
Ok.
Sí. No, cobraron las partes, pero yo tuve que unir, porque uno no quería, otro quería otro
monto. Eso es
otra
increíble. Destraba la llegada de Sampaoli. ¿Sos representante? No. Pero
cuando... eso no fue, ¿verdad?
No, bueno, pero digo, cuando vos no sos el representante, sin embargo fuiste clave en una negociación. Es raro, pero pasa mucho también.
No pasa. Sí, por eso, te cierro. A partir de lo de Mariano, yo me voy a México a realizar esa operación, la terminamos concretando, y después del club me invitan a quedarme a trabajar allá. En cuanto a lo de Sampaoli, mira, justo se dio que yo viajaba por una situación del Betis, que estaba interesado en Marcone, y era en la misma ciudad donde iban, y tengo gran relación con el presidente de la AFA y con el presidente de Boca, que iban, y conviví con ellos un día allá por una casualidad de tener una relación, pero yo no estuve ni en la reunión que fueron ellos a cerrar el contrato, ni a nada. Y también a veces podría aportar cosas, pero digo, me parece que tanto el presidente de Boca y en ese momento la AFA estaban capacitados para... buscar nada más, lo que fueron a hacer a negociar una cláusula de rescisión que había con el Sevilla.
En Querétaro... pegaste un laburo y pasaste de ser un empleado del club a ser el presidente.
Sí, fui con una especie de dirección deportiva sin tener experiencia, porque esa es la verdad.
¿Y cómo te convertiste en presidente?
Y me convertí trabajando, mostrando, yo creo que...
¿Pero sí, cuánto tardaste?
8 meses.
¿Nada?
8 meses.
Ah, jate en cha.
Sí, pero no creo que fue...
¿8 meses? Empleado, sí. ¿Cuál era el cargo cuando entraste?
Y entré como una dirección deportiva, hacer una visión de jugadores.
No es que inflaba las pelotas. No.
Fui con la dirección deportiva. Acordate que en esa época era el 2001 acá, donde era toda una crisis. Y obviamente a mí se me planteó una posibilidad de laburo buena. Y dije, bueno, tomé la decisión de ir. Yo ya venía con mi idea de terminando mi carrera de abogacía, que estaba estudiando, de dedicarme al fútbol y a la representación. Pero bueno, esto adelantó un poco. Y me sirvió mucho como experiencia. En cuanto al ascenso mío, bueno, se dio un poco por un club no normal, porque era un club donde yo no tengo, y lo he comentado, problema en decir, que a partir de estar 6 meses ahí, uno de los dueños tenía relación con el narcotráfico, por lo cual la gente cambiaba mucho rápido, al presidente se mandaba una mal, lo echaban, y bueno, en esas salidas yo demostré
para,
capacidad.
¿Cómo es que tenía mucha relación con el narcotráfico?
Era narco.
Sí, no.
A ver, el dueño, porque
yo
es
lo
una
que te quise
sociedad
decir es que
anónima.
Él, es que él
vos seas el presidente.
Era uno de 2 o 3 dueños. A mí me contrata otro, que era el arquitecto Barbarreyes, pero a partir
bien,
de todo
un
uno contactaba y uno de los dueños.
¿Y vos estás de presidente de un club?
No,
que
yo
los dueños...
en ese momento no era presidente. Terminé siendo presidente por la salida de otras personas, pero ¿yo qué hice? Yo busqué... que era desarrollarme en lo que amaba. O sea, yo me metí en el proyecto deportivo.
¿No te va a cagar solo los narcos, estar metido?
No, a partir,
¿tuviste que aprender a negociar de otra manera?
Es que México tiene, no por faltarle el respeto al pueblo mexicano, pero tiene ese gran problema de que en México el narcotráfico es algo muy común.
Y
o
vos
sea,
arrancaste
y
en Querétaro,
en
como decís vos, con los dueños conociendo a algún cargo.
Yo arranqué a partir de que me llaman a jugar al fútbol.
No,
y
pero
a
fuiste
de,
a Tijuana,
a jugar,
Sinaloa. Metiste como una semillilla que
eso,
se presta para...
Eso lo puedo, bueno.
Desde el chiste y la burla...
No es del
hasta
chiste.
Hasta la conspiración más seria.
Me han pasado situaciones que no están bien y que creo que están mal juzgadas, pero bueno...
Son todos lugares fronterizos con mucho cártel adentro.
Te cierro Querétaro. En Querétaro yo me toca la posibilidad de trabajar ahí. de ir ascendiendo en mis funciones y en las cuales amaba la gestión del club, e hice una gran gestión en el club, hasta que, bueno, obviamente sentí que no era el lugar ideal para seguir creciendo, pero tampoco podía yo ir a agarrar y decirle a los dueños, che, me enteré que ustedes se dedican al narcotráfico.
¿Qué hace? ¿Pegás un
como tarea complementaria? Que no, creo que el complemento era el fútbol, pero digo, me voy, no. Busqué la situación de que, bueno, se volvió mi familia y posteriormente le dije que extrañaba y me volví yo, y ahí es donde me dediqué a lo mío. Obvio, eso te deja siempre porque...
Una marca.
Tenemos, y nosotros tenemos que siempre hay que castigar sin preguntar, sin averiguar. Yo nunca tuve ni fumo, no tomo alcohol, no me dediqué nunca a nada.
Como los capos narcos, te digo, los capos narcos tampoco fuman.
Si no, sería un buen negocio.
No,
decime
lo que venden.
Pero en mi caso no tengo ningún tipo, ni me interesaría y no tengo nada que ver con eso.
Se te escucha hablar desde un lugar muy como romántico de tu laburo y del amor que le tenés y todo. Sí. Pero me imagino que para llegar donde llegás, tenés que transar con un montón de cosas.
Obvio.
La sensación del fútbol no es deporte todo sano, es más bien todo lo contrario, es mafia.
Deporte es adentro de la cancha, afuera hay negocio, empresa,
todo parece
política.
Oscuro y cada vez más.
Pero vos crees, Malena, que es muy distinto en otros aspectos. Yo creo que pero acá el fútbol tiene más trascendencia y más pasión.
Mucha prensa,
y mucho dinero,
mucha
y eso genera que obvio el fútbol hoy, el hincha, el periodista o todo, le dé más repercusión a lo que pasa en cualquier estilo de trabajo. O sea, en el fútbol, fuera de lo que es el desarrollo del juego y de ver un partido, hay muchas miserias. Y obvio que me ha tocado tener que aceptar un montón de cosas, que no compartir cosas, pero bueno, es un juego también en el que uno tiene que ir sorteando cosas y tratar de ir más allá de mis ideales, ir buscando el momento justo para tomar las decisiones. No siempre podés tomar la decisión correcta porque te quedás afuera de una situación.
¿Importa de dónde viene la guita?
Sí, yo creo que sí. Yo, mirá, hace poquito, ahora están con el tema de esto de que tenés que pagar las transferencias bancarias a los jugadores, para todo. Yo creo que también, aparte de eso, habría que sumar que el dinero con que se paga a los jugadores sea genuino del club y no todo, porque si no estaríamos poniendo...
No se puede hacer más pases, porque muchas veces hay grupos empresarios,
Matías,
que aportan.
Si yo hoy, como club, le pago al día a mis jugadores, no tendría esa sanción. Entonces hoy se me abre una vía de ir a deberle a otro. Estoy cambiando la ecuación. Entonces hoy, por ejemplo, en la segunda de España o en la primera, vos tenés que acreditar para antes de poder armar un plantel de fútbol que el 70% de los recursos que te entran son los que puedes usar para fútbol. Y si querés armar un presupuesto mayor, tenés que acreditar sponsor o todo con contratos firmes, como para decir, mirá, tu equipo este año vos vas a poder contratar por 5 millones de dólares. Bárbaro. ¿Por qué? Porque acredité 7.
Porque tenés avales.
Exacto. Ahora, ¿querés contratar por 10 para mostrar jerarquía? Bueno, primero demostrame cómo vas a cumplir con esos ingresos. Entonces, todo se puede, obviamente, que es difícil venir a hacer un cambio brusco de repente de un día para el otro, pero creo que paulatinamente el fútbol argentino se va acomodando, creo que la AFA hoy, por lo menos de la parte de administración, ha logrado tener otra identidad, se ven obras, entonces yo creo que va mejorando el fútbol.
Hay muchas cosas alrededor de tu nombre, algunas tenemos por acá anotadas. Por ejemplo, en el año 2013, cuando la policía detiene a Fariña, quieren ficción, yo les doy ficción. Ajá. Ahora están saltando los mails, ya son 7 mails con transcripciones exactas en la declaración de Fariña para incriminar a gente del gobierno anterior. Estamos en el medio de de ese quilombo. No sé qué tal que... Bueno, le decomisan el auto y lo va a buscar el verdadero dueño del auto.
Bragarnik.
¿Era tu auto? ¿Se lo prestaste a Fariña? ¿Qué pasó?
No. Nada.
¿Por qué estás metido ahí?
¿No pasó nada de esto?
No, pasó que fui un ciudadano común. Sí. Que fui asaltado por un grupo a comando en Lanús.
No te puedo creer.
Estaba yendo al cumpleaños de los hijos de uno de mis mejores amigos, que queda en Herli. Y bueno, me agarraron ahí, me asaltaron, me dejaron tirado, me sacaron la ropa, todo, y bueno.
¿Cuánto tiempo estuvo perdido el auto?
Tuve que ir a hacer la denuncia como un ciudadano normal. Sí. Y cuando, te cuento la anécdota que es linda también. Había pasado un mes y yo ya estaba por cobrar el seguro. Estaba en mi oficina y mi mujer...
Te convenía que no aparezcas.
No, mi mujer me llama y me dice, eran las 8 de la noche, no me olvido más. Cris, está tu camioneta en la tele. Y le digo, no, debe haber mil, qué rock, qué es. No, no, acaban de agarrar a Fariña y la están viendo y todo. Le digo, pero ¿qué sabe? Que la mía puede ser cualquiera, aparte ya me paga el seguro. Y te cuento, ella la había manejado y un día yo encontré tres marquitas en la parte de atrás, era blanca. Ajá. Que era un golpe y le dije, uy, te la doy a vos, la tocaste. No, yo no, me lo negó a muerte. Y me dice, ¿por qué te acordás esas tres marquitas? Que acaban de enfocarla y tiene las tres marquitas puntuales. Y me declaró la mentira, que es, por eso digo que claro, siempre claro, a la larga. Claro. Entonces, a partir de eso, me dijo, bueno, ir, fuimos a notificarnos a la comisaría y mirá lo que pasa. Yo trato, no me gusta mucho el tema de las cámaras ni nada. Entré por otra puerta, estuve con el comisario me dice, mirá, Flaco, te recomiendo cuando salgas que hables, porque se habla ya de que vos le prestaste, hablás, que vos sos socio de Fariña, que vos esto. Entonces salí a comentar lo que le pasa a un ciudadano normal, que me habían robado la camioneta, que fue todo. Obviamente que, bueno, siempre a partir de la imaginación dicen cualquier cosa.
La imaginación se alimenta por también todo lo que rodea al mundo del fútbol, esto que hablamos, deporte dentro de la cancha, afuera es rosca, negocio, política, bueno,
pero,
guita.
Pero también fue información. Yo viví, escuchá, yo vivía en un barrio privado, con mi, yo me separé, pero con mi anterior familia, donde en el barrio vivía Forza. Y no fue público todo. Claro. O sea, al final, si hubiera sido que conocía, hubiera sido también...
El triple crimen.
Claro, por eso. Yo creo que, bueno, obviamente el fútbol, como te digo, da mucha repercusión y a partir de esa repercusión hay mucha imaginación. Hay un,
¿dónde lo conoces, Angelici?
No sé si decir.
¿Cuál fue la primera vez que lo viste? Porque se presenta como un amigo muy cercano tuyo.
No, creo que hicimos una relación y hoy me considero un amigo.
¿Hace poco se conocen?
Y desde la llegada de Benedetto, yo no lo conocía.
Ah, nada, hace tres años.
Sí, sí. Pero conocí un tipo muy noble, muy sencillo por el poder que tiene. Y capaz que me atrajo eso, no hay duda, que uno a partir de construir una relación se dio. Yo esperaba un tipo...
¿Te atrajo lo sencillo o te atrajo el poder que maneja?
No, me atrajo que tenga tanta sencillez atrás del poder que tiene. Un tipo de muchos años en la política y muchos años en el fútbol y un gran dirigente. Más allá de que últimamente capaz no se le dieron los logros desde lo deportivo. Yo creo que ha hecho una revolución en el Club Boca, que venía desde otros comienzos, pero creo que Boca hoy, vos vas a Boca y todo el sistema de gerencia. Yo copio mucho los modelos. Siempre digo lo mismo con Mansur. Yo le he dado muchas manos deportivamente a Mansur desde mi idoneidad de haber aprendido, pero yo también he tomado administrativamente y he copiado el modelo de Mansur para asesorar otros clubes a la hora de la parte contractual y todo. Entonces, lo de Angelici es una relación que hemos construido.
¿Te consultó algo, por ejemplo, cuando fue lo de la final de la Libertadores?
Charlamos mucho, sí, obvio. Al ser amigo, charlamos, obviamente, más en privado y uno le da el parecer. Pero a veces dicen, no, lleva a los jugadores que vos decís. Yo creo que los pocos jugadores que he llevado le han ido muy bien.
¿Marcone, Benedetto, quién más?
Marcone, Benedetto, en su momento Rossi, que fue el arquero que atajó y salió bicampeón, y no mucho más, ¿no? Después capaz que en alguna gestión puntual me pidió un asesoramiento de si servía o no, caso Villa, en su momento, que uno tenía capaz a Almirón dirigiendo en Colombia, y le consulta y solo le dio esa opinión, nada más. Pero yo creo que es un gran dirigente de fútbol que tiene que convivir también con su situación personal de estar en la política o haber estado, y de también ganar o perder, porque hoy es todo, ¿no? Hoy una gestión se analizó, digo, si esa final Boca la hubiera ganado, hubiera sido una gran gestión y todo perfecto y sería ídolo, y de perderla en un partido, la gestión es mala. Yo creo que se analiza desde otros lados, ¿no?
Puede ser.
No sé, usted que me va a la Bombonera.
Sí, no se lo quieren, se dicen la Bombonera, no, eso no, está claro.
No, pero y... ¿sabes por qué no? Por su forma de ser. Él nunca fue muy...
No es delicado, no tiene sutilezas.
No fue delicado.
Está muy cerca del poder de Macri.
Por eso,
está
se analizan
muy
otras cosas. Por
metido
eso
no. en la justicia, en la política, y bueno, eso,
bien, y
cuando
eso,
no ganás, eso juega.
Lo acepto como...
Pero cuando ganás, no.
Lo acepto como también yo soy muy discutido, para el que no conoce.
¿Por qué
yo
te
puedo decir?
¿Por qué sos discutido?
Sí, porque yo lo entiendo también, porque la regla del juego de mi trabajo es que si yo ponele...
Si vos fueras un representante chiquitito,
bien,
¿qué
soy...
pensarías de Bragarnik?
No, es que yo no me siento ni más grande ni más chiquitito. O sea, vale, yo creo...
Muchos jugadores.
Sí, pero yo creo que, por ejemplo, en su momento cuando estuvo Coca en Racing y Almirón en Independiente, el ingenio popular yo lo tengo que entender. Por eso digo, acepto las críticas, Porque vos ponete en la piel del hincha de Racing. Te dice, sí, este llegó el técnico independiente. El hincha tiene pasión y quiere que vos trabajés para su equipo y nada más. Y yo lo he dicho mil veces, mi trabajo a mí no me limita a trabajar para cierto equipo. A mí mi trabajo me limita a hacer mi trabajo como claro. yo creo, como corresponde, y por eso tengo una gran relación con la mayoría de los directivos. Y me siguen llamando, y si hubiera hecho las cosas mal, ni Víctor Blanco me llamaría, ni capaz Pablo Moyano, o me llamen los equipos de, no sé, de Rosario Central, que había estado antes Chacho. O sea, no siento que sea así. Sí entiendo que el hincha, porque me pasa en esto de Vélez, o sea, yo pasé un teléfono y yo digo, ¿y quién tiene el termómetro para decir quién es más o menos hincha de un club por algún acto? No, uno es hincha y yo puedo haber ayudado en ese momento y tengo que decir, che, yo ayudé en ese momento a Vélez, soy más que el que capaz se toma un tren 2 horas y va a ver el partido. No, uno es hincha y nada más. Entonces, yo creo que el hincha no acepta que vos en tu trabajo puedas tener que trabajar para distintos clubes. Es para un lado o nada más. Y eso creo que es una de las partes de todo. Y la segunda es que estamos en una sociedad golpeada y este trabajo, para el que le va bien, porque es como todo, genera un buen rédito y genera un poco una bronca.
Existe popular. La envidia también.
Sí, no sé si envidia, pero vos ponete sí, en el envidia. Tipo que es hincha y que capaz se toma un colectivo a las 6 de la mañana para llegar a su lavar a las 8 y que no llega para comer sí. y dice, y este va, vende un jugador, gana una fortuna y bueno, le genera
odio.
Odio que no debería sí. ser contra mí, sino contra lo que no le da las posibilidades de su país, pero bueno, es fácil, más fácil descargar donde no.
Y cuando llegas a tener tantos jugadores y técnicos en tu radar, siendo casi un manager externo de los clubes, porque sí. les puedes armar como un plan de laburo para el campeonato, digamos. Te traigo este, y con esto yo me arreglo, dice el presidente. ¿Cuál es tu objetivo después de manejar tantas cosas en el fútbol?
Mirá, hoy yo me voy trazando, está buena la pregunta, yo me voy trazando objetivos nuevos, porque bueno, a partir de haber logrado o armar equipos, o llevar entrenadores a clubes. Yo siempre digo, mira, a mí me tocó ahora acercar, porque después el mérito es de los entrenadores de hacer bien su trabajo, pero a Racing, los últimos dos técnicos campeones, los acerqué yo, digo. O sea, después la gran gestión de la dirigencia, de los entrenadores, de los jugadores que son los protagonistas, todo. Pero bueno, en su momento en la gestión de acercarlo fui yo, y en Independiente pasó lo mismo, porque los últimos dos campeones fueron Mohamed y fue Ariel Holland, a quien yo acerqué y después dejé de manejarlo. Pero fui el que los recomendé y creo que eso es lo que evalúan. Ahora,
sí, lo de defensa.
Me odian los dos, lo de Independiente y lo de Racing. Sí, bueno, sí.
Lo de defensa no, ahí tenés una estatua, más o menos.
Sí,
porque yo, defensa, las críticas son relativas. Troglio dijo la otra vez, Bragarnik, lo viste, lo habrá visto, no sé, y te
lo
reíste.
Vi, me llamó y charlé. Y
sí,
creo...
acá lo minimizó el hecho. Pero digo, el plantel de defensa es el descarte de otros equipos, que Becasés haya hecho esa maravilla con Domingo Blanco, Matías Rojas, Lolo Miranda.
No comparto el descarte. Yo creo que vos dijiste hoy también que el jugador que llegó a primera llegó por algo.
Sí, claro.
Yo trato de evaluar no el descarte, sino el jugador que justo en ese momento o está tapado o no tuvo la posibilidad.
Bueno,
pero
a eso me refiero.
Pero busco jugadores buenos.
No, o sea, ese mediocampo es
por eso,
espectacular.
Yo busco jugadores buenos, no busco el que podría ser un descarte de la falta de respeto, sino de que no sea del gusto del
yo
que
tampoco
yo
le digo como falta de respeto, no. Pero Barbosa fue a River y fue... Por ahí la palabra descarte no
contexto?
Va.
Ahí,
lo
ahí
soltaron
es.
Y acá la rompe. Lisandro bueno. Martínez la rompe. Un Sain se va de Newell, se la rompe.
Pero sí, hay jugadores que no funcionan por ahí en equipos grandes, no se bancan la presión.
O es por presión, o es por características
por
del entrenador.
También.
Capaz que hay entrenadores que le gustan cierto tipo de características.
Lo que digo es que no llevaste 10 jugadores de 10 palos verdes. Llevaste jugadores que no llamaban la atención.
Claro, es que esa creo que tiene que ser un poco la premisa de los clubes a la hora de ir a buscar. No ir a buscar... por lo menos de los clubes chicos que no tienen las posibilidades económicas claro. de ir a pagar. De ir a buscar el jugador que tenga buenas características, que capaz no esté pasando por algún buen momento, pero que ese momento no sea que no tiene la materia prima y las condiciones, sino o algún problema. Por ejemplo, Brian fue un gran jugador y
sin
yo
duda.
Lo llevé con la mejora a Racing. Lo que pasó fue un factor de la vida y del destino, que bueno, obviamente hubo errores que hasta me los atribuyo porque no habré estado en el momento justo para compartir, pero digo, hoy es el goleador del fútbol mexicano y siempre mostró buenas características y fue por nada, y hoy el equipo mexicano capaz tiene la posibilidad de venderlo. Entonces el Racing va a decir, bueno, al final no hubiéramos quedado. No, hay momentos, hay tiempos de los jugadores para ciertos equipos Y creo que esa tiene que ser nuestra virtud, de buscar el mejor momento para llevarlo con el mejor entrenador y por las características.
Y también supongo que ir metiéndose e insistir. Lo sí. máximo para un representante es venderlo afuera, no sé, al Barcelona, que esté en la selección. ¿Cuál sería el anhelo?
Mira, a mí me dicen mucho eso, ¿por qué no te metiste en Europa? A mí lo máximo es que el jugador pueda desenvolverse. Obviamente que las ligas europeas son las que más admiramos por todo, por el entorno, por la calidad de juego.
Arranca la Champions en 40.
Exacto.
Y ahí estamos viendo al Barça con exacto. el Manchester
bueno,
United.
Claro, pero lo vemos porque hoy el escenario que tienen... Entonces yo creo que hay jugadores argentinos con buenas características, pero bueno, toda la estructura que genera no, la Champions
diferente,
es otra
es diferente.
Cosa.
Para,
me ha tocado...
Fundo un club, sí. Se llama Bragarnik.
Sí.
¿Quién es el técnico?
¿Coudet
o Becasese?
¡Qué buena pregunta! Y para fundarlo tendría que ser Becasese porque...
A largo plazo.
Coudet me pediría cuatro o cinco figuras que no sé si las podríamos comprar.
Becasese se arregla con lo que
no,
tiene.
No, es como todo. En el comienzo...
¿Ya te pidió para el nuevo Racing,
creo que está,
Chacho?
No,
ya
todavía...
Ya tiene que estar hablando.
No. Chacho ahí. Tomó una decisión de terminar la Copa de la Liga para evaluar su continuidad o no.
Seguir,
y bueno, a partir de la decisión de él yo me tendré que encargar de
pero
la
va
parte
a seguir.
Legal, ¿no?
Pero todos creemos.
Ojalá, yo creo que está bueno para un proyecto de club que continúe, porque me parece que le ha dado una gran identidad al equipo y bueno, está bueno, ¿no? Que pueda seguir mostrando cosas. Racing tiene que ir ahora por un desafío
y
nuevo.
Y la selección la dirige Scaloni. ¿No te piden un técnico a vos? ¿No te dijeron, che?
Es distinto, ¿no? La selección no creo que se maneje más por medio de repres, sino que creo que bueno, se hacen evaluaciones. Yo digo que es difícil la selección, porque...
Becasés estuvo, Coudet se lo mencionó.
No, pero yo charlo con los técnicos que tengo y la selección es otra cosa, porque vos no tenés toda la semana de trabajo, porque vos tenés que evaluar la elección de jugadores, manejar bien jugadores que vienen con otro ego, con otras situaciones puntuales, porque están en grandes ligas y que te miden y tienen grandes claro. entrenadores. Vos pensás que los jugadores de la selección que vienen de Europa tienen los mejores entrenadores. Y seguramente cuando vienen evalúan y miden. Entonces, un poco va con eso y después sí, en la etapa de Copa América o de Mundial es cuando tienen el proceso de trabajo. Pero la verdad, Matías, ¿qué puede trabajar un entrenador cuando un jugador te llega de 15 horas de vuelo?
Hay que buscar eso, un entrenador con ese perfil, cortoplacista.
Bueno, por eso, yo creo que en esa evaluación está. Yo creo que todos nos hubiéramos equivocado porque después de lo que pasó creo que fue un error. Siempre con el dedo no está, pero en ese que Sampaoli era en ese momento en una elección general.
Yo estaba totalmente a favor de que vaya Sampaoli.
Yo también, entonces a veces decimos, bueno, elijamos el que tiene la mayor experiencia. Bueno, creo que estaba preparado, tenía mundiales, hizo todo y bueno, no se dio y no se dio desde, yo siempre digo, no de ganar o perder, no se dio de la identidad, la selección no llegó a tener una identidad de juego, no. Un convencimiento. Entonces, eso es lo que más criticó el argentino, porque después si no hubiéramos, queremos siempre salir campeón, pero si no hubiéramos salido campeón, pero hubiéramos logrado una identidad, hubiera sido mejor. Creo que esa fue la mayor crítica.
Pero ¿no? Con Sampaoli también creo que nos vendieron un video en el que no nos mostraron todo. Cuando uno lo escuchó declarar antes de asumir, no planificó nada, no, pero fueron palabras de él.
No, sí, el libro de él a mí me mató porque yo había hecho fuerza desde mi manera para que vaya, porque me encantó lo que hizo en la U, me encantó lo que hizo en Chile.
En Chile también, sí.
La verdad, y él saca un libro, un mes antes del Mundial, diciendo yo no planifico nada, un tipo que es un obsesivo de la planificación, aparte.
No me tocó leerlo.
No les creo.
Y creo que cometió, vuelvo a decir, muchos errores, pero...
Para mostrarse cercano a la gente, no entendí bien el objetivo.
Sí, igual la selección argentina también no es un equipo fácil de
es muy jodido. Si perdete con el 100 lupas.
No, pero digo, más allá de la capacidad de trabajo, tenés que tener... o reunir un montón de otros requisitos para poder soportar la presión. Yo creo que capaz que en nuestra situación dijimos, bueno, en Chile hizo esto y creo que la selección chilena es como capaz un equipo medio de Argentina y la selección argentina es River y Boca, ¿no? La presión que hay es mayor.
Claro.
Y bueno, hay que también jugar con eso aparte del juego. Y de
sí, tenía un plantel corto de jugadores que rinden más en la selección que en sus clubes, que a veces pasa... el efecto inverso, digamos, ahí, viste, no sé, Aránguiz, Marcelo Díaz, Vidal, era mejor mediocampo del mundo. Para
total.
Mí.
Sí, y creo que es una generación que al acabarse ahora se ve que no han logrado ese recambio.
Que tampoco tiene recambio.
No, claramente.
¿Y sentís que tenés cosas como de goleador, de analizar más el contexto y las situaciones? Hablamos recién de este campeonato de Racing y Defensa, que si Boca y River no hubiesen llegado a la final de la Libertadores, por ahí estaríamos hablando de otro campeón ahora, quizá, no lo sé. Pero vos la viste por ahí que, bueno...
No, yo no creo que Boca y River hayan dejado el torneo. Creo que es difícil jugar varios torneos. Y creo que a medida que se fue, vos pensás que, mirá, en el final yo miraba, Boca si no pierde después de cambiar el DT, el partido con Atlético Tucumán, en la última fecha, si Defensa gana y gana Boca, hubiera podido haber sido campeón.
También está el partido Boca-Defensa, donde sí. Gana Boca, pero Defensa claramente juega mejor.
Sí, bueno, este es lo lindo del fútbol, ¿no? Si no hubiera eso, creo que los grandes ganarían todo, y creo que está bueno poder, desde un club chico, trabajar, hacer un proyecto. Creo que hoy se habla de Defensa, pero hace más de 10 años que venimos trabajando.
Es increíble. Ahí, de hecho, ahí está la tabla para ver cómo está con Racing mano a mano, con River y Boca. Ahí está Defensa y Justicia.
¿Tenés en tu oficina 5 televisores, 10 televisores con todos los canales
mucho
de noticias?
Sí. Toda la vida. Pero...
Es pantalla grande, ¿no?
Con
el ansioso.
Somos de esa generación.
Canales,
para mí es ansioso.
Me gustan los televisores y grandes.
¿Dónde está? ¿Entre el afiche de Scarface o es mito
no,
también?
Eso, mirá, también. Por eso digo la relación.
No.
Sí, es que para mí la película que más me gustó fue Scarface.
Yo dije, tengo 10 amigos que tienen un afiche de Scarface en la casa.
Bien, pero no que se dedican al fútbol o que tuvieron...
Algunos sí.
Pero mira, te voy a dar otro ejemplo. Cuando salió la serie de
Narcos, ves todas.
No, pero
Pablo Escobar.
Cuando salió la de Pablo
Escobar. El patrón
Escobar,
del
sí.
mal.
La verdad que yo en mi vida haría cosas que vi. Ahora, Argentina fue una revolución. Yo he visto gente que se trató.
Yo la vi.
Te pregunto,
sí,
está bien.
Pero, sí.
Está bien. ¿Por qué nos gusta qué? Lo prohibido. Porque la verdad, vos o alguien haría lo que hizo ese tipo, nadie.
No.
¿Y por qué lo
realzamos? Está bien, pero no
había
una serie del nazismo porque la
quiero
copiar.
Fue una historia
copiar.
Bastante verídica. Y lo realzamos, y es más, a mí me saludaron para el cumpleaños, que la abuelita, que el coso, que fue
se
una...
convirtió en meme.
Bueno, porque la sociedad sí, o sea, fue algo que vos decís, ¿por qué darle tanto a un tipo que hizo tanto mal? Y bueno, porque lo vemos como una serie, pero vos ponete en el lado del familiar que perdió capaz un tipo de... o una persona querida por todo lo que pasó.
¿Pero bueno, qué serie estás viendo ahora, por ejemplo?
No, te digo qué me pasa hoy. Acaba de nacer mi hijo varón. Yo tengo 4 hijas.
¿Cómo
mujeres.
Se llama?
Segunda administración, llegó el varón.
Qué buena pregunta, Vito.
No más se retira la fiscalía. Se retira la fiscalía.
Una pregunta, señor juez.
Me vuelvo loco.
Bueno, con el apellido italiano va bien. Ah, no.
Santino, Vito. Son todos de la familia Corleone.
Bueno, pero por lo menos
Corleone,
voy con mis ideales, ¿viste? La película me gusta, me
claro.
todo y
¿El padrino es angelísimo?
Lo mantengo.
¿Tiene padrino?
Y lo tomaron así, ¿no? En un momento. Nada, yo creo, te vuelvo a decir, creo que ha sido un gran dirigente Daniel, y no por defenderlo, creo que está a la vista, ¿no? Los resultados en Boca, administrativo. Deportivamente, obviamente...
No, estábamos en Vito, déjalo.
No logró, pero bueno, no, y Vito, para mí, imagínate, un hijo varón después de 4 mujeres, completé el plantel, ahora sí.
Ya está.
Pero mis hijas juegan todo al fútbol.
Ah, ¿sí?
Bien,
sí.
Bien ahí.
Bueno, gracias, muchas gracias por venir y por someterte acá a la charla, a la aclaración permanente, ¿viste? Vivimos en un estado de sospecha general,
parece. No.
Y en tu rubro en particular, el de los representantes, siempre también. Yo creo que... Digamos, que no son nene de pecho, que tienen que acordar en lugares que son a veces muy difíciles, pero que también hay mucho mito alrededor. Me parece que hay de todo, un poco, ¿no?
No, por eso, te agradezco y estuvo muy buena la charla. Y como decís, a veces, muchas veces uno se siente que tiene que aclarar cosas, pero es parte del juego y tiene que entenderlo así.
Gracias, Cristian.
No, de nada, gracias.
Cristian Bragarnik salió campeón y salió segundo con BKCS y con el Chacho Cobre.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.